Descárgate la aplicación de Aragón Deporte y súmate al mayor equipo de aficionados al deporte de nuestra comunidad. Disfruta de las retransmisiones en streaming, resultados, podcast y programas deportivos. Descárgate la aplicación de Aragón Deporte y tú eliges cuándo y dónde nos ves y nos escuchas.
Información, economía, ciencia, cultura, emprendimiento, tecnología, música. En Aragón Radio, nunca es tarde. Tu cita nocturna con la actualidad. A las 8, nunca es tarde. Con Alberto Guardiola.
Toda la actualidad cultural de nuestra comunidad en aragoncultura.es. Video streaming en directo, noticias, especiales. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. aragoncultura.es, otra forma de ver la cultura.
Buena vida. Jesús Nadador, Sara Lambán.
Seis y ocho minutos de la tarde de este jueves fantástico que estamos compartiendo con todos ustedes. Vamos a por la tercera hora de la buena vida. Ahí está Pepe. Gracias, con energía y con fuerza, porque hoy les estamos contando que es el Día Mundial de los Calvos. Está claro que podemos afrontar este asunto de muchas maneras. Hay quien lo ve como algo negativo y doloroso, como es el caso del protagonista de la canción que ahora escuchamos.
Cuando era más jovencito, tenía pelo para aburrir, y con mi pelazo al viento yo era muy feliz. Con la magia de mi melena ligaba sin parar, y ahora que soy mayor, mi pelo se ha ido a cagar. Soy tan calvo como el culo de un bebé. Quiero pelo para lavarme con Pantén. En Turquía dicen que lo implantan bien, pero no puedo, no tengo ni un clavel. Soy tan calvo.
Bueno, pues estén en el lado que estén, calvo feliz o en plena lucha contra la alopecia, este es su programa. Sara, vamos con las vías de contacto.
El teléfono gratuito es el 944-1020 y WhatsApp 608-578-412.
Y enseguida vamos con nuestro carrusel musical, o lo que es lo mismo, la relación que encontramos entre canciones de siempre y la calvicie, pero antes les proponemos un repaso de algunos de los calvos más famosos de la historia.
Y empezamos con Bruce Willis, un actor y productor estadounidense de origen alemán, cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 80. Y desde entonces ha aparecido en todo tipo de películas, cómicas, dramáticas, de acción. Por ejemplo, recordamos al oficial John McClane en La jungla de cristal, también en Pulp Fiction, 12 monos, El quinto elemento, Armagedón, El sexto sentido, El protegido y un larguísimo etcétera.
Y voy yo con el siguiente calvo famoso de las 6 de la tarde. Se trata nada más y nada menos que de Andrés Iniesta Luján. Nació en Albacete, en Fuentealbilla, un 11 de mayo de 1984. Todo el mundo le conoce como Iniesta. Es un futbolista español que juega como centrocampista ahora mismo en el Vissel Kobe de la Liga Japonesa. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Fútbol Club Barcelona y en la selección española, equipos de los que fue capitán. Es el futbolista español más laureado de la historia, con un total de 39 9 títulos oficiales y ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo de su generación y uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol.
Pero ninguno puede competir con el siguiente calvo, ninguno. Con cariño, ojo. Es Labordeta, el abuelo, nacido en Zaragoza el 10 de marzo de 1935, poeta, catedrático de historia, político, pero sobre todo cantautor. Fue y es el mejor y más respetado embajador de su tierra, Aragón, cuya dignidad y conciencia siempre defendió. Y también está considerado como uno de los principales exponentes de la canción de autor, comprometida con la sociedad. 16 discos avalan su carrera.
Y ahora sí que sí, nos vamos a nuestro carrusel musical de las 6 de la tarde. Sara, ¡comenzamos!
Eso es, nos vamos a fijar ahora en los calvos que nos han acompañado en la televisión. Algunos de ellos ya los hemos mencionado anteriormente, pero ahora vamos a escucharlos además. Seguro que si escuchan esta sintonía, que le voy a pedir a Pepe que ponga por debajo, les envuelve una sensación de celebración, de gozo, de paz y de dinericos.
El calvo de la lotería. Bueno, pues es el calvo al que más cariño le tenemos todos, el de la lotería de Navidad, que esperábamos que nos hiciera millonarios. Bueno, con esa sensación seguimos, aunque no esté el calvo de la lotería. Pero también hay otro de la televisión que sigue acompañándonos en nuestros hogares, en algunos con más frecuencia que en otros. Se trata de Mr. Proper o Don Limpio. Ojo, porque escuchamos la canción original.
Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute.
Mr. Clean will clean your whole house and everything that's in it.
Floors, doors, walls, halls, white sidewall, tires and old golf balls.
Sink, stove, bathtubs he'll do. He'll even help clean laundry too.
Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute.
Mr. Clean will clean your whole house and everything that's in it. Can he clean a kitchen sink?
Quicker than a wink.
Y ahora nos ponemos internacionales. Caillou, en francés, significa piedra, pero también calvo. Y fue el nombre de un personaje de una serie animada creada en 1998. Un pequeño niño de 4 años, con una gran imaginación, que al parecer se creó para visibilizar el cáncer infantil.
Con casi 4 añitos, crezco muy despacito y voy explorando, soy Caillou. Hay tanto por hacer, cada día aprender, hazlo conmigo, soy Caillou. Mi mundo gira, nunca es igual, mamá y papá me saben.
Y en inglés no es casualidad que bold, con una O, signifique valiente o atrevido. Y bold, pero que se escribe con A, sea calvo o sin pelo. ¿Y qué británico cantaba una de las sintonías más famosas de la televisión pública española? Moby. Esto es Porcelain.
La buena vida. Qué mal estamos todos.
Según escuchamos la voz de una de las voces del programa diciendo qué mal estamos todos, pues ya saben que estamos entrando en nuestra sección de psicología práctica, de psicología para el día a día, o lo que es lo mismo, desde los estudios de Huesca recibimos el saludo de Esther Claver. Hola Esther, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Jesús, buenas Sara.
Hola Esther.
Esther, qué gustazo escucharte. ¿Cómo está la tarde en Huesca?
Pues buena, buena. muy buena.
Es verdad, se ha quedado unas tardecitas así como muy, muy majas todavía. Uh-huh. No termina de llegar el frío, lo cual no está
que
mal.
Está bien, que está no. Bien. Que vamos no. Entrando en el otoño poco a poco, que si no luego se me deprimen.
Eso, tú sabes que a Sara le gusta más el frío.
Claro,
con lo cual,
y a mí.
Pues
y a mí.
Por eso,
esto
pues.
Nos parecemos.
Pues nada, pues venga, vamos para allá. Esther, hoy estamos hablando, hoy es el Día Mundial de los Calvos. Te tengo que reconocer que hemos hablado con muchos calvos ya a lo largo del programa.
Y que tú no eres uno de ellos, ¿eh?
No. No,
por si acaso.
Y que la mayoría de los calvos, Esther, con los que hemos hablado, nos han reconocido que ahora mismo se encuentran muy bien, que están muy orgullosos de su imagen, de su vida. Pero eso sí, también hemos escuchado a un oyente que nos ha contado que en su día lo pasó regulín con el tema de la pérdida de cabello.
Claro, claro. No, si es que la preocupación por la imagen... Uh-huh. Física, desde luego, puede llegar hasta matarte. O sea, imaginaros el tema de la anorexia, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, yo quería hacer ya, aprovechar el tema para hacer un llamamiento, por favor, porque estoy viendo muchísimas criaturas, sobre todo uh-huh. chicas, 15, 16 añicos, con verdaderos problemas, ¿vale? Y no solamente tiene que ver con que estés preocupado o no por tu imagen, porque, bueno, pues ya hay estudios que dicen que, ¿cuál es la diferencia entre una chica que digamos que tiene anorexia y la que no lo tiene? Pues uh-huh. Pues hay bastantes factores, pero desde luego todas tienen en común que hay una preocupación por la autoimagen, ¿no? Lo que pasa que, claro, si llega a ser una obsesión y además tiene ciertos factores precipitantes o que te hacen susceptible a padecer esa enfermedad, pues ojo, ¿eh? Ojo, porque en efecto la anorexia mata. Dejemos, cuando los críos empiezan a hacer el tonto con la alimentación y vemos que bajan de peso estrepitosamente, etcétera, ojo con eso, por favor, acudan a un profesional, vamos, privado o público, como sea, pero ponerse en marcha, porque la anorexia luego se precipita y podemos tener un problema gordo. Lamento ser un poco agorera, ¿eh?
No, pero hay que dejar estas cosas claras. Sí. Además que no vamos a demonizar otra vez las redes sociales, que parece que estamos todos los días con la misma cantinela, pero vivimos en ese mundo de postureo en el cual la imagen física es importantísima. Si no eres tú el que hace por tener una mejor imagen, quizá utilizas esos filtros de los que tanto también hemos hablado. Puede producirnos también a unos niveles un poco más mundanos, ¿no? Más del día a día, entre las personas que estamos con los pies en la tierra. Puede producirnos nuestro aspecto físico o cómo nos miramos nosotros en el espejo, estrés, aunque no nos demos cuenta.
Pues ya te digo que es que te puede hasta matar esa preocupación, ¿no? Esa alta preocupación, porque si no te ves bien, entonces todo eso repercute en tu autoestima en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, en tu estado de ánimo, en tus emociones, incluso en cómo te ven los demás, porque tú, si tú no estás bien contigo mismo, desde luego no estás bien con el entorno, ¿de acuerdo? Entonces... dices, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Bueno, pues empieza en preescolar, empieza en infantil, como siempre decimos, ¿no? En la educación, claro, en pensamiento libre, en gestión de emociones, en autoconcepto ajustado, si tú te preocupas mucho de tu imagen, tus hijos lo van a hacer también, ¿vale? Aprenden del ejemplo.
Ay, es
claro.
Verdad.
Claro, y a ver, y que está bien que te preocupes de tu imagen, ¿no? Y no vayas hecho un desastre por el mundo, ¿no? Pero bueno, una cosa es pero que parta esa preocupación, que parta de una aceptación básica, ¿vale?
Esther, el problema que yo me he dado cuenta a lo largo de años de experiencia vital como todos, es que muchas veces no tiene nada que ver la imagen, es decir, tú te miras en un espejo y no tienes nada que ver la imagen que tú mismo ves en ese espejo con la que ven los demás.
Sí, sí.
Porque, claro, hablabas de las chicas de anorexia, que están en un punto ya de una patología muy complicada.
Y grave.
Uh-huh. Pero yo voy habitualmente al gimnasio y ves a los chicos y te dicen, ¡buah, estoy fatal! Porque no consigo ganar volumen o porque he engordado. Y tú les miras y dices, ¡madre de Dios! Pero ¿en qué planeta vive? ¿Que no es así?
Sí, es tremendo. Sí, sí, la como tenemos una imagen idílica, ¿no? Una imagen, un cliché, el postureo, ¿no? Que llamamos de las redes, etcétera, y hasta que no vemos reflejado en el espejo esa imagen, uh-huh, no estamos de acuerdo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, si tienes, insisto, predisposición a la obsesión, a la ansiedad, a la depresión, a la anorexia, al TOC, si tienes ciertos factores que facilitan además, pues entonces pues tienes muchos boletos para acabar teniendo una dismorfia corporal importante y un problema, desde luego. Y luego lo que dices de por poner un punto positivo, ¿no? El otro día, hablando justo con una chica, ahora me acordaba, sí, de ella, bueno, pues yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo andas de autoconcepto, del físico, etcétera? ¿Cómo te ves? Bueno, pues ella decía, pues mira, yo no me veo bien, la verdad, bien, bien, como que no. Pero ¿sabes qué te digo? Que debo tener un carácter tan guay que la gente, en cuanto me conoce, ya me quiere y me ven hasta guapa. O sea, fíjate que sí, desde pequeña ella ya tenía la imagen que la belleza está dentro, ¿no? Que eso lo decimos mucho, pero luego nos lo creemos poco. Uh-huh. Entonces, pero ella sí se lo creyó. Y esa es la base de un autoconcepto positivo. Es decir, los demás van a ver lo que realmente soy, pero por lo que cómo me porto con ellos, cómo me muevo por la vida, ¿no? Y es verdad, es verdad. Cuando tú quieres a alguien, lo ves guapo, ¿sí o no?
Obvio.
Claro.
Aunque no lo sea objetivamente, pero tú lo ves.
No, eso sí, pasa,
sí,
mucho.
Sí, claro. Sí. Y ves, y la gente, y cuando hay un guapo estúpido, pues ya no te parece tan guapo.
Oye,
¿sí o no?
Hablando de los guapos, yo tengo que reconocer que, por ejemplo, ser muy guapo objetivamente, es decir, entrar en un canon de belleza perfecto, no implica que estés vacunado con estos problemas de autoimagen. Yo una vez entrevisté a... era una chica que había sido como, no sé si Miss Mundo o una cosa así, ¿vale? Uh-huh. Y entonces era la perfección hecha a ser humano, ¿vale? Y antes de entrar en la entrevista, se me ocurrió preguntarle, dice, oye, ¿tú tienes complejos? Y me dijo, ni te imaginas.
Claro, sí, sí. Bueno, y complejos, y luego el miedo a perderlo.
Claro.
O sea, el miedo a la vejez. La gente que es guapa tiene un problema.
Sí.
porque la primera arruguica, Dios mío, no. Entonces, van la lucha contra la arruga, contra el Michelin, contra... es tremendo, sí, sí. Es como el que tiene mucho dinero, ¿no? Que no lo quiere perder.
No lo quiere, claro, efectivamente, sí. Es verdad, tal cual.
Bueno, y que para eso cada uno, ¿no?, tenemos nuestra propia concepción de la belleza, que esto también es algo muy personal, y cada vez se ve como los cánones de belleza son más amplios, afortunadamente. Bueno, aunque también es algo que hemos visto a lo largo de las décadas, ¿eh? Cómo, sí, se han llevado unas tallas u otras, sí, e incluso, sí, por ejemplo, en los actores y las actrices, ¿no?, que es donde más se ven este tipo de cosas, en los modelos.
Pero pasa que al hilo de lo que estás diciendo en esta tertulia que nos hemos montado entre los tres, yo me doy cuenta de que la publicidad hace y las empresas,
hombre,
de publicidad,
sí, sí,
son muy falsotas. ¿Por qué? Porque llevan tiempo diciéndonos, queremos poner en las portadas de las revistas y en los anuncios mujeres y hombres reales.
Eso es.
Y
sí,
yo, chica,
claro,
no sé dónde están,
sí,
sus hombres,
sí,
y sus,
sí,
mujeres reales.
Exacto.
No los encuentro.
Sí. Hasta las curvis, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Son Sara, divinas. Tú ves a las curvis y
son guapísimas.
Jolín, pues yo me he cambiado ahora mismo.
Claro, sí, sí, sí. Eso
se
es.
Supone que son curvis, ¿no? Pero, sí, pero hombre, todas las curvis no somos iguales tampoco. Uh-huh. Quiero decir, ¿no? Que es que depende, uh-huh, depende. Depende, sí, depende. Las modas son tremendas. Mira, a mí me pasa, soy profe, como sabéis, soy mayor ya, y entonces soy profe en la universidad y tengo pues alumnas de pues 20, 22, ¿no? Ya están en cuarto. De verdad que me cuesta muchísimo diferenciarlas, porque van todas iguales. Desde mi punto de vista, esto significa que,
claro,
me estoy haciendo mayor,
eres,
¿eh? Porque
pureta.
Cuando yo tenía su edad no lo veía, efectivamente.
Efectivamente, eres pureta.
Efectivamente. Pero sí, es que todas, las Converse blanca, la Converse negra, el pantalón pitillo, la sudadera y el pelo planchado largo, ¿sí o no?
Totalmente.
Esto es, sí, así.
Bueno, las,
sí,
modas, ¿no? Es lo que es lo que
exactamente, pero como no te quede el pitillo, como a la de Brins, perdón que voy a hacer publicidad.
No pasa nada.
La de,
no
la de tal o cual, las marcas,
sí, sí,
jóvenes.
Sí, sí.
Buah, pues ya estás mal, ya no eres lo que tendrías que ser. La autoestima va muy ligada a las... Es que diferenciar aquí las cosas es muy complejo, ¿no?
Esther, para cerrar este momento que estamos haciendo acerca de este análisis que estamos haciendo acerca de la propia imagen, los complejos, me voy a quedar con un dato que tú decías antes. Todas estas cosas empiezan a trabajar en la infancia, ¿no?
Sí.
Y fíjate tú que el otro día, no sé quién era, bueno, en concreto pasaba en mi casa, mi padre me decía, es que tu hijo eres muy despistado, ¿no? Y entonces me di cuenta de cómo me lo llevaba diciendo toda la vida. Y claro, cuando tú desde chiquitito le dices a alguien que es muy despistado, probablemente le estás convirtiendo en un despistado para siempre.
Efectivamente. Se llama efecto Pigmalión, ¿vale? O profecía autorrealizada. Basta que le digas a alguien, y sobre todo figuras significativas para el niño, y durante mucho tiempo, ¿no? Pues probablemente acabará así. Los niños... lo típico de no hagas eso que te vas a caer, espera que yo te ayudo porque si no no sé cuánto, ojo con el vaso, que estamos así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se supone que estamos educando, pero no, hay veces que hay que callarse, hay veces que hay que dejar que la persona sea ella misma. Yo siempre les digo a los padres una cosa que yo creo que si se te mete en la cabeza eres buen educador, y es: no eduques a tu hijo, conoce a tu hijo y muéstrale cómo eres tú.
Qué bonito.
¿Vale? Tus cosas buenas y tus cosas malas. Y porque si tú te aceptas a ti mismo y le muestras también tus errores, pues él se aceptará a sí mismo o ella, ¿vale? Entonces conócelo, porque en cuanto ya está en el mundo, ya es una persona diferente a ti y digna de ser conocida.
Esther, amor, Esther Claver, muchísimas gracias por estas pinceladitas que nos das de inteligencia y que creo que nos ayudan a todos. Gracias. Sí.
Un besote.
Besos.
Chao.
Y en el Día Mundial de los Calvos vamos a hablar con un calvo que además es muy famoso en nuestra comunidad. Probablemente hayan oído hablar de calvo con barba. Bueno, pues hablamos con Lucas. Lucas Aisa, ¿cómo estamos, amigo?
Pues muy bien, muchas gracias.
¿Cómo te va la vida, lo primero?
Fantástico, y ahora que hablabais de guapos, hablabais de mí, claro, ¿no?
Estábamos pensando en ti. Oye, ¿cómo has llevado tú desde cuándo eres... qué raro es preguntar esto, ¿desde cuándo eres
pero
calvo?
Te encanta.
Dilo, venga. ¿Desde cuándo eres calvo, Lucas?
Desde que me afeité la cabeza un día, y eso es hace un montón de tiempo. Yo empecé a ser calvo antes de ser calvo. Me afeité la cabeza, bueno, me la sigo afeitando, de hecho. Vamos, podría llegar a decir que me he quedado calvo estando calvo. Porque me afeité la cabeza hace, yo qué sé, pues puede hacer 20 años.
Oye, y de ti sorprende, sin embargo, esta cosa de cómo es la naturaleza humana, que nos retira el pelico de la cabeza, pero nos lo deja en el resto del cuerpo en cantidades industriales. ¿Cómo es?
Ahí está, por compensar, que dicen, ¿no? Sí. Es como lo de los coches grandes, pues igual.
Había un chiste
en la cabeza.
Había un chiste que era algo así como, jo, qué complicada es la vida, que Dios me quita los pelos de que llegan en la pierna hasta la altura del calcetín. Esta historia de cuando empiezas a perder esos pelicos de abajo, y si me los pone todos en las narices y las orejas. Eso no es verdad.
¿Un chiste o una descripción?
En el fondo era un chiste, pero parece una descripción. Tú tienes una barba hiper inmensa. Y entonces,
el truco es no afeitarse.
Claro. Y llama la atención ese contraste poderoso entre esa calva y esa barba.
Claro, esto, todo el dinero que me ahorro en champús de la cabeza, pues me lo gasto.
Eso, Lucas. Estábamos comentando, Lucas, a lo largo del programa, esas ventajas que tiene uno cuando es calvo. Pues oye, no le van los piojos, no encuentra pelos por la casa, no tiene redones, a lo mejor el cierzo, bueno, tendrá también otras cosillas, pero no le despeina el flequillo. Pero claro, en tu caso, que tienes ese pedazo de barba, ¿esto se contrarresta o no?
Bueno, hay que cuidarla. Te has olvidado de una de las desventajas y es el frío que pasamos en invierno.
Es verdad.
¿No eres consciente?
Pero los gorros hacen su papel.
Eso sí, claro. A mí no me verás salir en invierno de casa sin gorro o sin gorro. Porque es verdad, digan lo que digan, los pelos de la cabeza abrigan.
Muy buena esa frase.
Pero
oye,
mucho.
Lucas, amigo, ¿cómo te va en lo profesional? Porque, claro, igual hay alguien que no te conoce, que no sabe que eres una de esas personas que estás encargada de asesorar, de ayudar a empresas, a entidades, a relacionarse con lo digital. No sé si lo he explicado bien.
Lo has explicado fenomenal, porque al final lo que importa es cómo lo cuentes tú, no cómo lo cuente yo.
Vale.
Pero sí, me dedico exactamente a eso, a ayudar a las marcas a navegar por este mundo extraño de lo digital y a humanizarse un poquito y a tratarnos como personas, no como entes ahí dispersos.
Qué bueno, porque ¿sabes lo que pasa? El problema, te has metido en un sector complicado, porque pasa que como la gente tiene Facebook, Instagram y Twitter y se mueven por ahí, todos nos pensamos que sabemos de redes sociales.
Ya, bueno, pero eso pasa como con lo de los pelos, ¿eh? También empecé en este mundo a la vez que me afectaba. Uh-huh. Entonces es mentira, eso de que como lo tengo, lo sé utilizar. Yo, si quieres, te dejo, yo qué sé, una motosierra y a ver si la sabes utilizar. Porque la tengas, no quiere decir que la sepas utilizar.
Totalmente.
Este mundo de las redes es gratis y fácil y rápido abrirte un perfil, pero alimentarlo y gestionarlo, ay, amigo, eso es otra cosa.
Bueno, Lucas, en resumen, después de esta época tan complicada, ¿te va bien el trabajo, la vida?
Me va muy bien, no me puedo quejar, la verdad es que no. Viendo cómo hay otras personas por allí, agradecido y a seguir empujando.
Pues Lucas, uno de los calvos más famosos de Aragón, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo enorme, amigo.
Un placer, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Y Jesús, un segundito, porque sí, tenemos otra llamada de otro calvo que quiere ser felicitado. Bueno, no lo sé si es calvo, ¿eh? Ahora que nos lo confirme por si acaso. Se llama Antonio. Hola, Antonio.
Hola, Antonio.
Muy buenas.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Muy bien.
La primera en la frente. ¿Eres calvo o no eres calvo?
Bueno, calvo no, afeitado.
¡Oh! Pues felicidades,
bien, felicidades,
hombre.
Congratulations.
Y os voy a decir... A mí en Huesca, en el hospital de Huesca, en tiempos, me confundió con Juan Pardo.
¿Qué me estás contando? Sí.
Por el pelo que llevaba. Pero luego resulta que con 26 años,
sí,
allá por el 76 o 75,
sí,
pues me afeité la cabeza. Me la afeité y estuve 2 años con la cabeza afeitada.
Pero porque estabas harto ya de que te confundiesen.
No, me dio por ahí.
Ah, vale.
Sí, yo también llevé una época el pelo rapado.
Ya verás, y entonces estaba yo en un día que vine aquí a Zaragoza, porque yo estaba viviendo entonces en Menasque,
sí,
y estaba en las cuatro esquinas,
sí,
y oía a la gente que decía, anda, mira, el Joe Briner.
¡Ah!
¡El Joe Briner! ¡Ay, no!
Pasas...
Y encima yo... Y encima con perilla.
Pasaste de Juan Pardo a Jules Briner.
A Jules Briner, exactamente. Y ahora voy a llevar ya casi un año, bueno, que me hice el regalo,
sí,
de mis 69.
Ostras,
por y me no hice decir el regalo de afeitarme la cabeza.
Y estás tan bajo, ¿no? Y tan a gusto.
Y tan contento. ¿Tú sabes lo que es que te levantas por la mañana, te lavas la cara, te lavas la cabeza?
Y para acá, y para la calle. Oye, Antonio,
una gozada.
Que nos gusta mucho tu tono de voz, que nos gusta mucho tu mensaje, tu manera de hablar.
Y luego, oye, yo recuerdos para él y felicidades para el que ha hablado anteriormente.
Sí.
Desde luego. Sí. Algo me dijeron que en Zaragoza, allá a principios de los 70, había uno que iba con la cabeza afeitada.
Sí.
Que tenía un gimnasio.
Sí. Buah, de tu a saber.
No sé si será o no será.
No,
pero bueno,
no es, pero sí. La verdad es que la vida nos ofrece imágenes muy curiosas. Por ejemplo, en este hombre con el que acabamos de hablar, calvo totalmente y con una barba que le llega casi a la. Bueno, al pecho le llega la barba.
Bueno, yo simplemente llevo perilla que de vez en cuando me la recorto, que no me gusta llevarla demasiado larga tampoco, pero bueno. Y he llevado siempre bigote y en la mili con bigote. Y anteriormente con la perilla. Y siempre, y cuando salí de la mili, con la perilla. Y en la mili llevando barba.
Oye, qué bueno. Oye, Antonio, amigo, muchísimas gracias por habernos llamado.
Gracias,
¿vale?
Igualmente para todos vosotros, y que el programa siga como lo lleváis, que es maravilloso.
Antonio, amigo, un abrazo inmenso. De verdad, venga, gracias.
Hasta luego.
En Aragón Radio, La Buena Vida.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and then deal with the she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe.
En Aragón Radio, La Buena Vida.
Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the cold girls go to do do.
Miren, este soy yo. Tac. Tac, porque es que esta música nos anima a ponernos en marcha, a bailar y a recibir a Alberto Garrido, una de las personas que nosotros conozcamos que más sabe de cine en el world, planeta Tierra. Alberto Garrido, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, Jesús. Sara.
Y permíteme felicitarte, Alberto.
Felicidades, Alberto.
Los oyentes igual no lo saben, pero feliz Día Mundial de los Calvos.
Calvo, calvo, calvo.
Muchas gracias, muchas gracias. Me vais a permitir que hablo de esto. Hace ya bastantes años, como unos 10 o 15, cuando todavía no lo era ni Santi ni yo, pero apuntábamos maneras.
Santi es el compañero de Alberto de esta sección.
Pues hace ya unos 10 o 15 años encontré un libro en una biblioteca, o sea, en una librería que se llamaba Soy Calvo. ¿Y qué? Y compré dos ejemplares. Uno se lo regalé a Santi y otro para mí.
Claro, porque tú has sido de los que has pasado de
tener pelo,
a tenerlo. ¿En torno a qué edad ocurrió eso?
Bueno, pues yo creo que con 20 y muchos, 26, 27, empiezas a notar las entradas y luego ya pues poco a poco el pelo empieza a en franca retirada, ¿no? A irse para atrás, para atrás, para atrás y bueno, oye, y hay que llevarlo con dignidad.
¿Y cómo llevaste esa transición? Porque claro, luego te encuentras el libro de Soy Calvo y qué, es decir, es el momento ya de la reafirmación del cambio, ¿pero fueron años complicados o no?
No, para mí nunca lo ha sido. O sea, yo no he tenido ningún trauma ni ningún problema. Quiero decirte que, desde luego, yo cuido mi aspecto físico, me gusta, pero quiero decirte que se puede estar igualmente orgulloso y contento, satisfecho con tu aspecto físico, con que sin pelo. Hay gente calva, hay gente alta y gente baja, gente gorda y gente delgada. O sea, que tiene que haber de todo, ¿no?
Blanco, negro, heterosexual.
Gente calva feliz y gente calva infeliz.
Y gente calva con mucho sex appeal, muy guapa.
Claro. Y más en el mundo del cine, perdona.
Ha citado vuestro oyente a Jules Briner.
Nuestro oyente.
Nuestro oyente. Jules Briner era calvo como una bola de billar y bien atractivo.
Sí.
O un exfutbolista y entrenador Zinedine Zidane.
Pues sí.
Sí.
Son gente eso que...
Es. Hemos hablado de Bruce Willis.
Sí.
Bruce Willis también. Bueno, Bruce Willis, si recordáis en...
Y de Antonio Resines.
Claro.
Y también.
Y Bruce Willis. Es que yo siempre me acuerdo de Bruce Willis en Luz de Luna. Tenía un pelazo.
Es verdad.
Y luego poco a poco...
Pues, es verdad. Yo no me acordaba. Tenía pelazo.
Tenía pelazo. Es que esas cosas pasan.
De hecho, el sexto sentido tiene... En el sexto sentido de esa película lleva pelazo. Que
sí,
es un
bueno,
poco,
ahí ya estaba un poco...
Era un poco raro el pelo que tiene en esa película, ¿sí?
Sí.
Bueno, era raro todo y hasta aquí también podemos leer. Que yo voy a aprovechar la confianza que tenemos con Alberto, porque claro, esta mañana, preparando un poco la información del Día Mundial de los Calvos, pues he visto, oye, ¿qué se le pregunta a un calvo, no? Para que no, yo qué sé, no quedes mal. Y resulta que mi sorpresa ha sido que entre todas estas preguntas, algunas de las cuales ya hemos ido haciendo hoy, estaba una que yo de verdad es que no me he atrevido a hacerle a nadie, porque es que es malísima, es una pregunta que yo le pasaría a Jesús y yo sé que él la diría y no pasaría nada, pero a mí me duele hacértela, pero es que te la tengo que hacer.
Venga, prepárate.
Alberto, ¿hasta dónde te lavas la cara por la mañana?
¡Oh, qué buena! Pues, enhorabuena, tenemos los aplausos para Sara, ¡qué buena!
No, yo sabía que a ti, Jesús, te iba a encantar, a mí me horroriza,
pues,
pero...
toda la cabeza, porque, a ver, calvo no lo soy entero, ya sabes que tengo un poquito de pelo, o sea, quiero decirte que entonces...
Cuatro pelicos,
exactamente, pero algo hay que lavarse todo, la higiene corporal es del cuerpo entero, o sea que... No.
Pues me encanta tu respuesta.
Pepe nos está poniendo una imagen también de calvos importantes en la historia de la humanidad. sanidad que no vamos a compartir con todos ustedes porque tiene un punto pornográfico.
Se puede decir lo que eso se llama hacer
un calvo.
Un calvo, claro.
Sí, efectivamente, que es una manera de protesta, además muy extendida por el mundo. Así que, bueno, pues bien. Pepe, gracias por esa imagen. No vamos a volver a dormir en días. Oye, Alberto, nuestro querido calvo del cine, comenzamos con las propuestas que tenemos hoy para todos los aragoneses, que además son películas que van a poder ver aquí en Aragón TV.
Y un clásico.
Y un clásico. ¿No? Ah, es verdad que tenías muchísimas ganas de hablar del clásico. De hecho, empezamos por el clásico. Vamos allá.
Siento haberla molestado, pero no podía abrir la puerta de la calle. Solo me mandaron la llave del piso y olvidaron la del portal. He dicho que solo me mandaron la llave del piso y que olvidaron enviarme la llave de la calle. Lamento haberla molestado.
No se preocupe. Eso le ocurre a cualquiera, pasa a menudo. Buenas noches.
No quisiera...
Alberto.
Y si puedes hablar, ¿eh? Que sí, sabemos sí, que sí, Audrey me... es Audrey.
Sí, exactamente. Bueno, es que no tengo tiempo. Vamos a ver, vamos a empezar a hablar de esta película porque el pasado martes se cumplieron 60 años de su estreno, una premiere en Nueva York. Fue el 5 de octubre de 1961. Es una película que para mí es una de las películas de mi vida, así de claro, os lo puedo decir ya. Sí, recientemente, en una encuesta que me hicieron, las 15 mejores películas o las 15 películas de tu vida, pues una de ellas es esta. Puede estar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, depende un poco del día, del estado de ánimo, etcétera, pero para mí es fundamental. Yo creo que es para mí es una obra maestra total y absoluta. Es una de esas películas que
hemos
pasa
dicho con... ya que es Desayuno con Diamantes.
No lo creo que
dicho.
No.
Ah, por eso digo, por si acaso, digo, igual la gente está un poco despistada.
Sí, Desayuno con Diamantes es el extracto que hemos podido escuchar, es el principio de la película, prácticamente el comienzo de la película. Una película dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Audrey Hepburn, y me pongo de pie, reverencias, George Pepper, Patricia Neal. Bueno, sobre todo son George Pepper y Audrey Hepburn. Y decía que es una de esas películas en las que yo lo comparo muchas veces como otra de esas películas míticas de la historia del cine, que hay una confluencia astral, por ejemplo, Casablanca, en la que dices, bueno, pues tenemos unos actores, unos intérpretes que tienen buena química, que en pantalla son magníficos, tienes una historia, un guión, música maravillosa, un director que sabe lo que hace, y se producen esas cosas que son eternas, ¿no? Que es una película que la empiezas a ver, bueno, por lo menos a mí me pasa, la empiezas a ver y no puedes soltarte. Es una película que yo la tengo en todos los formatos, la he tenido en todos los formatos. En VHS la tenía, VHS, perdón, la cinta en español, la cinta en inglés, el DVD, el Blu-ray lo tengo en mi casa, como veis, vengo. En fin, es una película que, bueno, hemos hablado de ella, aparte de que se celebra el 60 aniversario del estreno, porque en nuestro blog Habla de Cine hablamos de ella. Como he dicho antes, dirige Blake Edwards, un especialista en comedia. Esta es una comedia romántica, pero que tiene un punto amargo. Está basada en, y eso también es muy importante, en una novela de Truman Capote. Novela corta o cuento largo, depende cómo lo consideres, ¿vale? Porque no es muy, muy extenso, pero que tienen bastantes diferencias con la novela original. De hecho, Truman Capote, él tenía en mente la protagonista, es Holly Golilay, el personaje de origen, porque es una chica que en la película va al tocador por $50. En el libro está más claro que es una prostituta. Aquí no se dice tan claramente, pero en las películas, bueno, pues si tú vas al tocador por $50, ya me dirás. Pero como digo, en la novela es mucho más claro. La novela contiene ese tono amargo, duro, que en la película tendieron a suavizarlo. Incluso hay un tema, la bisexualidad de la protagonista, que en la película, pues, lo omitieron por completo.
Porque son historias distintas, casi.
No, pero no. Tiene un punto muy de unión. Vale. Es esa protagonista, una mujer que quiere ser independiente. Es el drama de alguien que no quiere que le encierre nadie, porque ella considera que si alguien te quiere o tú quieres a alguien, estás perdiendo tu libertad. Y en realidad algo de eso hay. Cuando tú quieres a una persona, pierdes, pero eso lo haces de una manera voluntaria porque estás enamorado, ¿no? Bueno, entonces sí. La canción, como hemos dicho antes, Moon River, que ha tenido más de 500 versiones diferentes, todo el mundo la ha interpretado, o sea, es una pasada. La música es de Henry Mancini. No sé, es que ya te digo, me pegaría 2 horas hablando y no vamos a hacerlo.
Oye, estaba pensando, Audrey le fue muy bien en la historia del cine y en la trayectoria como actriz, pero el caso de George Peppard, ahí me resulta, tuvo un camino bastante más desigual, ¿no?
Sí, bueno, en los años 60, en este es del 61, pues en estos años 60 sí que hizo películas interesantes. Hizo con él Llegó el escándalo de Minelli, que está muy bien, hizo esta película, hizo Los insaciables de Edward Dmitri con Carol Baker, hizo buenas películas. Lo que pasa que luego, como muchos actores, empezó a hacer televisión, y la televisión es un medio más cómodo. Hizo, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis aquel detective? Bueno, a lo mejor Sara no se acuerda, pero yo creo que Jesús sí, Banachek. Había yo creo que eran los domingos o algo así, me parece que echaban estrenos TV, pero estrenos TV no era como el de ahora, de melodramas ahí. No, no, eran, cada día era un detective. Macmillan y señora, que era Rock Hudson, era MacLeod, que era un tío con bigote a caballo, era Colombo, y el otro detective era Banachek. Banachek era él.
Pues no me acuerdo.
Y luego, por supuesto, que hizo Josh Pepper.
El equipo A.
El equipo A, exactamente. Claro, te acostumbras a hacer una cosa fácil, que te da dinerito y tal. Bueno, aparte que él tuvo problemas con, pues eso, el alcohol, drogas y estas cosas que, bueno.
Ah, desde luego que lo sabes todo, ¿eh? No sabíamos esto, sí.
Yo, bueno, sí, es así, es cierto, vamos, es algo sabido, es algo de la opinión pública, o sea que. Pero en fin, yo solo espero que realmente donde estén, que ellos no están ni con nosotros, uh-huh, ni Josh Pepper, ni Audrey Hepburn, ni Blake Edwards, ni Mancini, estén disfrutando en un guateque, bailando al son de la música de Moon River, y bueno, pues sean felices.
Qué
y
bonito.
Luego, por supuesto, Tiffany's, ese lugar emblemático, esa joyería de Nueva York, a la cual, bueno, cuando...
¿Ha sido?
Hombre, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto. Y le he hecho una foto a mi mujer en el escaparate, que es menos glamuroso de lo que es en realidad en la película, ¿eh?
¿Sí?
Es una cuadradita pequeñita y tal, o sea que...
Pues si te parece, Alberto, vamos a repasar un poco esa programación de Aragón TV, uh-huh, que tenemos para estos días. Y el primero de los títulos es este.
No habrás sido pirata, ¿verdad?
Nunca.
Ni habrás matado al capitán de tu barco anterior.
No, claro que no.
De acuerdo.
Vildad, ¿cuánto vamos a pagarle?
Una parte de las 777 en que dividimos los beneficios.
Para un hombre tan fuerte no es bastante.
Capitán Pile tiene
su corazón. Alberto.
Esto es Moby Dick, la
eso.
Adaptación.
Está bien que digamos lo primero el título.
Sí, que antes nos hemos columpiado un poquito, efectivamente.
Nos hemos dejado llevar por la emoción. Sí.
Moby Dick es una de las múltiples adaptaciones que se han hecho en cine y televisión de la novela de Herman Melville. Y digo múltiples, pero realmente yo creo que esta es la más emblemática. Ninguna ha sido redonda, ni siquiera esta, porque es muy difícil. Yo no sé si habéis leído el Moby Dick de Herman Melville.
Lo intenté una vez.
Es un tocho de consideración. Yo lo he llegado a terminar de leer, pero me costó, porque tiene por el medio... No es una novela de aventuras como la gente cree, de un barco...
Es costumbrista, de hecho.
Pues costumbrista. Sí. Hay una descripción de las razas de las ballenas que parece un tratado de biología marina, uh-huh, o bueno, toda la jerga marina de los marineros. Bueno, es muy difícil, hay que cogerlo con muchas ganas. Y luego también tiene una esencia filosófica bastante potente. Bastante potente, efectivamente. Bueno, de hecho, si recordáis, aquel primer disco, el segundo disco, mejor dicho, de Radio Futura, La ley del desierto, La ley del mar... tenía una referencia al Capitán Ahab, decía, la ley del desierto es el agua, la ley del mar es la tierra, no es la tierra, ni es el barco, es el metal, el arpón del Capitán Ahab. Y es que Santiago Serón, zaragozano, uh-huh, de pro, es doctor en filosofía, y es que la novela en sí de Melville tiene mucho, mucho de filosofía. Es una cosa que... Entonces, claro, es muy difícil adaptarlo. La película, el guión, lo hizo John Huston, el director, que no lo
nada
hemos dicho.
Más y
nada más y nada menos con Ray Bradbury, un autor de ciencia
también,
ficción,
sí.
Fahrenheit 451, sí. Crónicas marcianas. Pero una anécdota. John Huston habló con Ray Bradbury y le dijo, oye, ¿me puedes hacer el guión de esta novela y tal? Esta mítica novela. Y dijo, dice, mira, si he de decirte la verdad, nunca me lo he llegado a leer, ¿eh? Porque he intentado y me ha costado mucho. Y es que es muy complicado, es muy complicado. Gregory Peck es el Capitán Ahab, es ese protagonista obsesionado por la venganza, por capturar a la ballena que le arrebató una pierna que ahora la lleva de madera, uh-huh, y luego cómo se unen todos los marineros por el carisma que tiene él, es una búsqueda de esa ballena que representa la maldad para ellos, pero en el fondo también el Capitán Ahab representa la maldad, ese deseo de venganza que es completamente irracional, ¿no? O sea, es una maravilla en cuanto al concepto. Y la película, bueno, yo creo que es interesante porque es la adaptación que más se acerca a la novela, pero es complicado, ¿eh?
Podremos verla este viernes 8 de octubre a las 12:10 de la madrugada, Moby Dick.
Venga, y vamos con otra propuesta que también van a poder disfrutar en Aragón TV, que suena así.
Un 97% de acusados condenados, impresionante.
Nunca me ha gustado perder.
Un buen trabajo en el sector privado. Pronto verás a los Lakers a pie de pista.
¿Estás solo?
¿Nos conocemos?
Nikki Garner, tu nueva jefa.
Oh.
Tienes que resolver.
Y Alberto, siempre hablamos de los trailers y también hablamos de cómo ha cambiado con el tiempo la sonoridad, ¿verdad? De los doblajes, sí, del sonido del cine. Y con tan solo escuchar un par de segundos de este trailer, ya sabemos que no estamos hablando de una película del 56.
No, exactamente. Es de, pues, 50 años más tarde, el 2007. Es una película Fracture, o yo no sé cómo pronunciar.
Bueno, súmate aquí a los pronunciadores del inglés, que nos van a dar un título.
De
Fracture.
O nos van a quitar el que tenemos.
Yo tengo el B2 y estoy luchando por el C1, o sea que...
¿Cómo sería?
Pero ¿por qué me echas a mí?
No lo sé, porque eres la que más sabes
Fracture.
De esto.
Fracture.
Bueno, venga, Fracture. Venga.
Eso, el de Gregory Hoblit, que es, si recordáis, el director de aquella película Las dos caras de la verdad, con Edward Norton y Richard Gere. Uh-huh. ¿Os acordáis de aquel film judicial y tal? Bueno, pues esta también es un film judicial. De hecho, comparte muchas cosas en común con aquel Las dos caras de la verdad. Y también una lucha, una batalla dialéctica entre un fiscal y un preso, pero en esta ocasión están en las dos caras de la verdad. El fiscal era una persona veterana como era Richard Gere y se enfrentaba a un preso joven como era Edward Norton. Aquí es al revés. Aquí el fiscal, bueno, ayudante del fiscal, es ni más ni menos que Ryan Gosling, un actor que, bueno, pues cuando hizo en el 2007 esta película, pues todavía no era muy conocido, pero que, bueno, pues hoy en día es quizás uno de los mejores actores de su generación. A mí me parece que es un grandísimo actor. Y se enfrenta ni más ni menos que Anthony Hopkins. O sea, es como un poco como también como revivir o reverdecer El silencio de los corderos, ¿no? Porque... Anthony Hopkins es un ingeniero que es acusado de matar a su mujer que tiene un lío, un asunto amoroso con un oficial de policía, con un teniente de policía, y bueno, pues es como ver cómo luchan el uno contra el otro, la manipulación, porque el personaje de Anthony Hopkins es súper manipulador. Y conoce todos, siento que es un ingeniero aeronáutico, conoce todos los entresijos del procedimiento legal y juega con ellos, y cómo va consiguiendo que la arrogancia del personaje de Ryan Gosling se vaya poco a poco aplacando. Es una película muy entretenida.
Esta película podremos verla el sábado 9 de octubre a las 5:35 de la tarde. Aquí queda la propuesta.
Bueno, Alberto, en el Día de los Calvos, el hecho de que tú seas totalmente calvo no va...
Totalmente no, parcialmente. Parcialmente hemos quedado.
¿Tenéis el concepto del parcial o del total, Alberto? De verdad. Hombre, eres muy optimista. Bueno, hombre, pelico por los ladicos, por encima de las orejas tienes, un poquito. Bueno, el hecho de que seas calvo no te va a hacer que te libres de nuestro test. Además, tenemos muchas ganas de que llegues precisamente para hacerte algunas de las preguntas.
Sí.
Invitamos a todos los oyentes a que participen con nosotros y que también, por supuesto, puedan responder en casa algunas de estas preguntas. Vamos, si te parece, con la primera. Que dice así: ¿qué dos películas ostentan el récord de mayor número de nominaciones al Oscar, en concreto 11, y ningún premio de la Academia? Subrayo, ¿qué dos películas ostentan el récord de mayor número de nominaciones al Oscar y ningún premio de la Academia? Two films, dos películas.
Una es El color púrpura, de Steven Spielberg, eso seguro. Y la otra... Ay, dame una ligera pista, porque además hace poco lo...
Una de ellas, efectivamente, es El color púrpura. Y la otra... Es del año 1977 y es una película sobre el mundo de la danza.
¿De la danza? 1977. No es... ¿Danza, danzas, malditos?
No.
¿All That Jazz?
Anne Bancroft.
Ah, paso decisivo.
Paso decisivo.
Paso de Herbert Ross.
Efectivamente. Sí. El color púrpura y paso decisivo. Con un poquito de ayuda a la segunda, pero bien. Venga, otra pregunta.
No sabía ni de qué estabais hablando, ¿eh? He de decir. A ver, ¿cuál cojo? Es que es difícil elegir también la pregunta, ¿eh? Para Alberto.
¿Quieres que la haga yo?
No. ¿Quiénes son los padres de la actriz Jamie Lee Curtis?
Pues Tony Curtis y Janet Leigh.
Me cachilla mal.
La sabedora.
Correcto. Sí, era para mí. Es que me cachilla mal. En fin.
Venga, vamos con una muy fácil.
Bueno.
Igual las muy fáciles no las sabe.
Eso es. Dale. A ver.
¿Qué director dirigió en tierras aragonesas? Esta la sé hasta yo. Parte de la película El reino de los cielos.
Ridley Scott.
¿Pero y esto era difícil?
No, esto no,
ha dicho que era fácil, ha dicho que era fácil.
Ya, pero hemos cogido el taco de las
preguntas de lo arre.
Es verdad, hemos cogido las de... Ah, no, pero estamos en nivel medio, en el taco nivel medio.
En el castillo de lo arre, además.
Sí, sí, sí. Venga. Sí, vamos, y esto lo sabemos todos.
Te vamos a lanzar otra más. Y hablando de calvos, esta pregunta está pensada para el día de hoy. Salomón y la reina de Saba, dirigida en España por King Vidor en el año 1959. ¿Se dice King Vidor?
Sí.
Vale.
O King Vidor.
Big Vidor, ¿de acuerdo?
Vidor, Vidor.
Fue interpretada por Gina Lollobrigida, ya no puedo ni hablar yo hasta ahora, y Jules Brynner. Pero este no era el actor inicialmente contratado para dar la réplica a la diva italiana. ¿Qué actor fue sustituido a mitad de rodaje por Jules Brynner?
Tyrone Power.
Tyrone Power, tío.
Y escucha,
muy
te
bien.
Voy a contar. También tiene una mucha relación, porque esa película, parte de la película, se rodó en Zaragoza, en Valdespartera.
En
de
Valdespartera.
De hecho, Tyrone Power murió porque dicen que había cogido un... Murió de un infarto, ¿no? De un ataque al corazón. Pero dicen que había cogido frío rodando escenas en Valdespartera, que debía hacer un viruji entonces, que no había ni casas ni nada.
No lo creemos. Sí, no sí, lo sí, creemos.
Bueno, y te puedo decir dónde estuvo hospedado Tyrone Power en Zaragoza.
Madre mía.
En el Gran Hotel.
En el Gran Hotel.
Sí.
Madre mía, va más allá de nuestro test de preguntas. Alberto Garrido, amigo, que pases un gran día, tu día del calvo, ¿de acuerdo? Y que...
No solamente es el día del calvo, es también el cumpleaños de mi mujer, y desde aquí quiero mandarle una felicitación.
¿Cómo enorme. Se llama tu mujer? Dilo.
Pilar.
Pilar, un beso enorme. Bueno, amigo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico. Es cuestión de tiempo. Es posible que suene algo apocalíptico, pero puede que no lo sea tanto. Mañana en Despierta Aragón analizamos las repercusiones que tendría el gran apagón de la red de redes, de la mano de la periodista Esther Paniagua, que acaba de publicar su último trabajo de investigación, Error 404. Además, analizaremos la reputación de España en el mundo con el Instituto Elcano. El que más sabe de olores será nuestro Máster Aragón de la semana y charlaremos con el actor y cantante Fran Perea. La música la pondrá en directo el grupo zaragozano Media Punta.
Despierta Aragón con Paco Doblas.